Y algunas encuestas que han dado vuelta, y estas, por supuesto, marcan una imagen, por supuesto, del momento, y por supuesto también, he dicho por supuesto 70 veces, sí. Arman como un relato, ¿no? Una situación de cómo están las cosas, por decirlo de alguna manera. Y desde allí, bueno, hay gente que toma determinaciones, toma decisiones. Nosotros tenemos ahora la oportunidad de hablar con Gustavo Córdoba, de la consultora Subán Córdoba. Específicamente lo llamamos por una encuesta que se conoció, digamos, hace poco. Nosotros la vimos en el publicitada en el iProfesional, pero en realidad es una agencia que trabaja regularmente, digamos, en todo el país. Así que, bueno, en este momento lo saludamos. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, un placer.
Bien. Hablábamos sobre alguna situación que tiene que ver específicamente con esta encuesta, donde, bueno, hay un número fuerte, ¿no? Un 57.2% no votaría, digamos, a Milei en las próximas elecciones presidenciales. Estamos hablando directamente del año próximo. Y son números que por ahí, a gente que toma decisión, impacta. Digamos, al punto máximo de llamar tanto la atención de que en el tráfico de redes es absolutamente impresionante. ¿Cómo están midiendo esto ustedes?
Bueno, hay un contexto que explica ese nivel de rechazo al gobierno. Y la verdad que la cuestión económica tiene, yo te diría, un 70% que ver, y el resto son los escándalos que han habido o han ocurrido alrededor de la imagen del presidente Milei, ¿no? El tema Dorni, básicamente el tema también de los créditos hipotecarios del Banco Nación, Andis, etcétera. Hay un momento en el cual la sociedad argentina, al momento de, por ejemplo, elegir a un gobierno para una eventual reelección, lo que tiene en cuenta mayormente como un elemento protector es la recuperación del poder adquisitivo. En tanto y en cuanto eso no se produzca, bueno, los niveles de rechazo de los gobiernos suelen ser altos, como, claro, como tiene en este caso el gobierno Javier Milei, ¿no? Tiene una lógica muy simple. Desde el 83 hasta aquí hemos tenido solo dos gobiernos que se han reelegido, Carlos Menem y Cristina Fernández, y fíjate que ambos tuvieron en su mandato, el de Cristina tuvo el gobierno de Néstor previamente, ¿no? También. Pero ambos gobiernos, ambas reelecciones tuvieron recuperación del poder adquisitivo, así que, y también denuncias de corrupción. Entonces, uh-huh, fíjate qué interesante es ver que cuando la bonanza económica predomina, parte o gran parte de la sociedad argentina tiende a mirar para otro lado en materia de corrupción, ¿no?
Claro, claro, se entiende perfectamente. Porque por ahí, a ver, sacando locuraciones, digamos, sobre esto. Porque la gente, tal vez, lo que dice ahora, y esto no lo hemos podido chequear, es decir, bueno, está bien, ¿y cuál sería la opción a este sacrificio que yo he hecho, digamos? Porque, a ver, me parece que el disfrute de votar a alguien y que te salga bien, por decirlo de alguna manera, y digo a la gente de pie, que no está tan atenta, digamos, a las situaciones de todos los días de la política, debe tener algún resultado. Entonces, al ver esa situación de un esfuerzo, un trabajo, y a la vez un esfuerzo dinerario, ¿no? Estamos hablando de una crisis muy importante, económica, digamos, en este país, más algún tipo de olor a corrupción, digamos, es como que la gente queda mirando hacia dónde, ¿no? ¿Eso también se ha podido medir en este momento?
Sí, bueno, a ver, el votante de Milei en gran medida votó el sacrificio, votó el ajuste, ¿no? Con la promesa de una reactivación económica. El problema es que el sacrificio se hizo, el ajuste se sigue haciendo, la recuperación económica no llega. Ahí está en gran medida el problema que tiene el gobierno de Javier Milei, que en lugar de ofrecer recuperación económica nos ofrece este espectáculo del jefe de gabinete de ministros Adorni, ¿no? Que es parece una comedia, ¿no? Hace dos meses que el gobierno está empantanado en torno a Adorni y no logra salir de allí. Uh-huh. A medida que avanza el tiempo, la caída del gobierno desde el momento Adorni ha sido casi vertical.
Claro. Entonces,
lo que estamos viendo, a ver, yo me hago tres preguntas siempre. La primera tiene que ver con ¿tiene el gobierno las herramientas para salir adelante? Y ahí yo la respuesta que digo siempre es, todos los gobiernos tienen herramientas. Después vendrá el dogmatismo, la ideología, la filosofía política de cada gobierno, etc. Bueno, ¿tiene tiempo el gobierno para dar y producir estos cambios? Y sí, tiene un año y medio todavía por delante. Es un tiempo más que prudencial para producir cambios. Entonces, lo que nos lleva a la tercera pregunta, ¿tiene voluntad política este gobierno? Claro. Y ahí entramos en un problema, porque veo que justamente el mileísmo, es decir, Karina Milei y Javier Milei, están atravesados hoy de una falta de experiencia política, no la comprenden a la política, no la hacen, no la ejecutan, están rodeados de equipos de gente que están peleándose, disputándose el poder a cielo abierto, y esto lo estamos viendo inclusive hasta el día de hoy en los medios nacionales, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí está el problema, creo yo, de por qué el círculo rojo en cierta medida en estos últimos meses, en estos últimos días también, está planteando como, bueno, el rumbo para nosotros es el adecuado,
claro.
Lo que pasa es que queremos cambiar el gerente.
Claro.
¿No? Y me parece que es una mirada, primero, te diría legítima, pero en segundo lugar equivocada, porque la Argentina no es una empresa. Si, a ver, la gran crítica que yo le haría a este modelo o a esta mirada empresarial de un país es que no podés dejar afuera el 80% de la población de tus políticas económicas. Y eventualmente creo también que cuando vos diseñás un modelo económico, lo tenés que diseñar a prueba de las elecciones también. Porque si no, mirá qué fácil plantear, che, no gano las elecciones porque puede ganar el peronismo. Entonces,
claro.
¿Qué hacemos? ¿Suprimimos las elecciones?
Claro.
Porque el riesgo de que gane la alternancia peronista en la Argentina nunca va a ser igual a cero.
Claro. Claro. Gustavo, yo no pretendo ser un intérprete suyo, pero bueno, me pareció que un poco el planteo es... en Argentina del 83 aparte hubo un pacto democrático... En alguna medida la sociedad tolera que Milei lo rompa un poco para a la espera de un resultado económico que no se produce. Si bien es cierto que queda tiempo, como usted decía recién, un poco la pregunta que nos hacemos acá en los periodistas de que tenemos una mirada provincial, bueno, trabajamos en un poco más la realidad provincial, es qué pasa con los gobernadores, ¿no? Y particularmente, ¿qué podría pasar con los gobernadores aliados, de los cuales, bueno, el gobernador de Entre Ríos forma parte, ¿no? ¿Cómo impacta esto en el equilibrio entre gestión y política?
Primero decir que los gobernadores tienen un gran problema, porque es la primera vez que se topan con un presidente raro, en el sentido del manejo del poder, pero vertical en la distribución del dinero, en donde cumple un montón de cuestiones promete un montón de cuestiones y prácticamente no las cumple. Tienen otro problema adicional los gobernadores, no tienen una estructura nacional que los cobije y los contenga, ¿no?
Claro.
Que los dirija en términos estratégicos, están todos obligados a negociar uno a uno con el gobierno nacional,
claro.
En una posición de debilidad bastante importante. Tercer problema que tienen los gobernadores, la mayoría de ellos, incluido el de ustedes, son primer mandato, es decir, que no tenían una cultura o un antecedente previo de gobernar una provincia, claro. Que es bastante bastante problemático, ¿no? En un contexto de crisis económica como el nuestro, con caída de recaudación nacional por noveno mes consecutivo. Entonces, estos problemas, y la verdad que pagar sueldo todos los meses es un desafío complejo. Yo me imagino, pago sueldos todos los meses y también tengo a mi escala, ¿no?, muchos problemas. Trato de imaginarme un gobernador de provincia.
Claro.
El dilema que tienen también, el cuarto problema, es lo electoral. Los que fueron aliados o le votaron zigzagueando al gobierno casi todo el paquete de leyes, ¿cómo se van a diferenciar en las elecciones? Incluso en las provinciales. Porque yo, déjenme advertirles, este riesgo electoral... Hace 3 años los gobernadores peronistas, previendo un desenlace negativo electoral nacional, decidieron adelantar sus elecciones, como si fuese una especie de antídoto para garantizar la victoria. ¿Y qué le pasó al peronismo cuando adelantó las elecciones? Perdió 7, les hago la cuenta. Perdió Santa Cruz, perdió Chubut, perdió Río Negro, perdió San Luis, perdió San Juan, perdió Santa Fe, perdió Entre Ríos y perdió Chaco. Entonces, nada garantiza a los gobernadores hoy aliados al gobierno que pretendan adelantar las elecciones, aún con acuerdo con el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Nada les garantiza un triunfo. Así que imagínense, es todo problema para un gobernador hoy, el panorama nacional.
Sí, por eso vos es que, y te quería preguntar sobre esto, digamos, porque hablabas justamente de esto, de adelantar las elecciones y la gente tenía la oportunidad y tuvo la oportunidad de votar. Específicamente en estos casos, digamos, llevando una idea perdidosa, digamos, del peronismo. Hoy por hoy se centraliza todo dentro de lo que piensa el Círculo Rojo, sin tener ningún tipo de participación, parece, de la gente. O sea, son como un grupo de personas en una mesa digitando quién va a ser el próximo gerente del ajuste. ¿Esto es una visión nueva o simplemente... la vemos ahora?
No es nueva. Inclusive ni siquiera el plan económico es nuevo. Es un plan económico que siempre han querido intentar en la Argentina y que siempre han fracasado. Hoy creo que van por el mismo camino. El dilema está en que la clase política argentina, y ya todavía no ha entendido el rol que le toca, ¿no?, en esta etapa. Entonces están en una situación, te diría, de ansiedad electoral inusitada, claro, que es una enfermedad que está diagnosticada cada vez que venimos a un proceso electoral presidencial y empiezan a salir candidatos que creen haber ganado la elección 2 años antes, ¿no? Claro. Lo hemos visto en la historia reciente, ¿no? Tanto Larreta, Massa, De Narváez, bueno, ahora también lo estamos viendo. Claro. Me parece que ese es un primer problema. El segundo problema es que no diagnostican cómo hacerle, darle sentido al esfuerzo que ha hecho la gente en todo este proceso de ajuste. Claro. Con lo cual yo les diría, Milei es el menor de los problemas para la oposición en este momento. Tienen que ponerse de acuerdo en torno a 2 o 3 denominadores en común, por ejemplo, la salud pública, la educación pública, y no sé si mucho más, y ofrecerle un programa a la gente, después buscar candidatos, no al revés.
Claro. Gustavo, la verdad, muy amable. Yo tengo una pregunta más, si tenés tiempo. Que es, no viene a la línea de la entrevista, pero me interesa mucho la opinión, porque lo hemos estado hablando los últimos días, y es, ¿qué impacto tiene en la opinión de la, si se puede decir, no, si se puede medir, en la opinión de la del ciudadano, la agresividad del presidente?
Bueno, total, es una desconexión con la moderación, que ahí está el problema de muchos gobiernos, ¿no? Ganan con escenarios de alta polarización. Para eso, la violencia verbal es una herramienta. Este gobierno ha sido pródigo, es el gobierno más violento en términos verbales desde el, no sé, no puedo decir un año, porque realmente es inusitada la cantidad de violencia ejercida verbalmente por este gobierno. Ahora, cuando gobernás, lo que necesitas es centrarte un poco y generar más consensos. Y la verdad es que la violencia política genera disenso. Todo lo contrario a lo que necesita un gobierno. Por eso los niveles de apoyo al gobierno Milei han caído de manera estrepitosa, porque nadie entiende el valor de sostenerlo en estos momentos difíciles. Por eso los sectores moderados lo han abandonado. Se queda solamente rodeado de un núcleo duro que lo va a acompañar eternamente. Claro. Diga lo que diga y haga lo que haga. Digo, si Milei lo invita a tirarse desde un 10º piso, y ahí va a ir un 30% de la población argentina a tirarse. Es algo incomprensible, ¿no?, para el común de la gente, pero una realidad, porque lo estamos viendo en muchísimos lugares del mundo. Vean, tan es así que hay, este gobierno tiene sectores que están proponiendo, por ejemplo, eliminar el voto de la mujer.
Claro.
Aunque a ustedes les parezca raro, antiguo, anticuado, el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, digo, hay sectores que están proponiendo eso, y que no voten las minorías, por ejemplo.
Claro, exactamente.
Tal cual. Es decir, si vos tenés sangre aborigen, ¿no? Bueno, no podés votar.
Claro.
Una cosa, yo no salgo de mi asombro, pero bueno, la Fundación Faro de Agustín Laje propone eso.
Propone eso, exactamente.
Gustavo, muchas gracias por este contacto. La verdad, agradecemos este tiempo, ¿eh? Un abrazo grande.
A ustedes también. Abrazo.
Hablábamos con Gustavo Córdoba, de la consultora Subán Córdoba, sobre, bueno, algunos números de una encuesta, la cual se tituló justamente ¿Qué pensaba el Círculo Rojo? La verdad, muy interesante. Y hay números que realmente...